Bueno, soy Viviana Moreno Durán, soy psicóloga de Colombia. Llevo acá en México viviendo hace 11 años. Llegué a estudiar terapia familiar, entre otras cosas, y ahí he estado vinculada desde que ingresé al Instituto Latinoamericano de Estudios de la Familia, ILEF, desde hace 9 años aproximadamente. Desde allí he participado en diferentes procesos y actualmente hago parte del consejo directivo y entre otras actividades también estoy junto con un grupo de colegas organizando el evento seminario taller de Jan Malpass, ¿no? Que hablaremos de él más adelante, pero bueno, en eso estoy en este momento.
Hola, yo me llamo Andrea Spano, soy estudiante en la maestría de terapia familiar del ILEF, estudié también antropología y soy una persona trans no binaria que usa pronombres él y ella, y pues me estoy formando justamente para ser terapeuta con un enfoque muy marcado en la diversidad sexogénero. Entonces estoy muy emocionado por la visita de Jon Malpass y este seminario.
Perfecto. Me gusta mucho que ustedes ya mencionaron lo de Jan Malpas. Y quisiera para que también la comunidad que va a estar escuchando esta entrevista sepa de qué estamos hablando, que me cuenten un poco sobre el trabajo de Jan Malpas, cuál es la propuesta que está planteando para, en este caso, hacer este acompañamiento con las infancias, las juventudes de la diversidad LGBTQ+.
Bueno, te compartimos entonces un poco acerca de quién es Jan Malpass. Jan Malpass es licenciado en salud mental, él estudió en la Universidad de Bruselas y luego se fue a Nueva York, migró a Nueva York y allí estudió en el Instituto Ackerman de Estudios de la Familia, que es un instituto muy reconocido a nivel de terapia familiar, porque quienes estamos como en este medio de la terapia de pareja, de la terapia de familias. Entonces, allí estudió su maestría en terapia familiar y de pareja y posteriormente fundó el proyecto Género y Familia dentro del instituto. Es un proyecto pionero donde se enuncia y donde se menciona y se trabaja con la diversidad de las familias, ¿no? Y ha sido un proyecto importante, ¿no? He atendido alrededor de 700 familias desde su fundación hace 15 años y últimamente se ha especializado aún más en el trabajo con infancias y juventudes trans, ¿no? Ya no se encuentra en el Ackerman Institute, pero es consultor independiente y también pues viaja por diferentes lugares del mundo haciendo procesos de seminarios, capacitación, investigación, que creo que también esa parte es muy importante porque se ha dedicado mucho a hacer investigación en torno a estos temas y ha creado también su propio modelo, ¿no? Una propuesta de trabajo y de acompañamiento que es la terapia multidimensional con familias. Y desde esta aproximación terapéutica, lo que aborda son diferentes líneas de trabajo que quizás posteriormente las vamos a profundizar un poco más, pero eso como que permite también que este modelo pues, integre diferentes aspectos de las personas con quienes trabaja, en particular con las comunidades que pertenecen a la diversidad sexual.
El tema de la despatologización tiene que ver con que históricamente las comunidades sexogénero diversas, ¿no? Las comunidades LGBTQ+, hemos estado patologizadas por el sistema médico, específicamente, sobre todo por las disciplinas cis, ¿no? O sea, por mucho tiempo se consideró a la homosexualidad como una enfermedad mental y a la transexualidad también. Estamos hablando de que la OMS despatologizó, es decir, hizo que dejara de ser catalogada como una enfermedad mental la homosexualidad en 1990, creo que es hace nada, y la transexualidad creo que 2018, 2019, o sea, estamos hablando de ayer, ¿no? Entonces, hasta ahora se nos había construido como gente que estamos enferma mentalmente, ¿no? Que tenemos problemas mentales y que por eso nos gustan personas del mismo género o por eso no nos identificamos con el sexo asignado al nacer. Obviamente lo que ahora está sucediendo es que por fin se están escuchando estas voces desde otro lugar y la comunidad sí y las comunidades y la sociedad en general está logrando como entender que la diversidad es parte natural de lo que somos los humanos, ¿no? Y que la construcción de género y la construcción de una sexualidad son diversas, son cambiantes, pueden ser fluidas, ¿no? No todo se rige según lo heteronormado o lo cisnormado. Entonces, esta idea de despatologizar es dejar realmente hacer un acto de no poner el foco en que algo está mal, porque no lo está, ¿no? Entonces, creo que eso tiene mucho que ver con la terapia afirmativa que propone Jan Malpass, que es como afirmar que lo que somos como personas trans, como personas no binarias, como personas de género fluido, como personas bisexuales, gays, lesbianas, ¿no? Está bien, es correcto, es válido. Y bueno, creo que eso es un acto como también muy político, pero al mismo tiempo que ayuda al bienestar de las personas, porque si tenemos que estar justificando nuestra existencia y justificando que no es una enfermedad mental o que no es que estamos mal o no es que nos pasó algo y por eso salimos así, sino que simplemente somos diversos, diferentes y nos atraviesan otras historias y otros cuestionamientos y otras formas de vivirnos, de habitarnos, de estar en nuestro cuerpo, pues eso también ayuda a que nuestro bienestar emocional, psicológico, familiar, relacional, pues sea mucho más amable, ¿no? Y mucho más estable y feliz, ¿no? Comentaba con Diviana, nada más por así dato curioso, no, que no es nada curioso, que es un dato horrible, que esto ya tiene que ver, no, ya me fui, ya estoy hablando de transfobia, porque ya me iba a ir a la cuestión como de los riesgos en la salud mental, ¿no? Que enfrentan las personas de la comunidad LGBT. Y como en el 2021, creo, el INEGI hizo una encuesta nacional a la diversidad de sexo y género, y pues en la encuesta salió que las personas LGBT son tres veces más, tienen tres veces más de ideaciones suicidas y han hecho tres veces más de intentos suicidas. Y eso también tiene que ver con el hecho de que si socialmente se nos está acosando, juzgando, diciendo que no somos válides, pues obviamente nuestro estado mental no va a ser el mejor, ¿no? Y bueno, eso creo que se podría conectar con lo que pasó este 12 de septiembre, ¿no? En la Cineteca Nacional, en donde una compañera trans, una mujer trans, que además es una activista, pero pues también es simplemente una chica que iba al cine, ¿no? O sea, una señora que iba a ver una película, pues entró al baño y fue acosada en el baño, la sacaron a la fuerza en el baño de la Cineteca Nacional, que es un lugar, se supone, abierto, se supone inclusivo, ¿no? Y no solo la sacaron, sino que además todo eso fue una revictimización en redes, en donde está sufriendo acoso desde hace días, ¿no? Y pues obviamente es complejo, como, sí, no, bueno, no complejo, es como muy evidente que todo eso afecta a nuestro bienestar, ¿no? Y entonces que es muy importante tener posturas que nos afirmen y que nos recuerden y que nos digan y que ayuden a que socialmente se sepa que somos personas válidas, o sea, tenemos derecho a existir, tenemos derecho a todos los derechos, y bueno, creo que en ese sentido es importante también que pues, psicólogos y terapeutas se formen para tener esta postura, ¿no? Y por eso creo que el seminario va a ser muy, muy padre.
Sí, estábamos, ahorita Andrew lo mencionaba, pero es que resueno mucho con lo que hablas, Andrew. Porque hablábamos también como de una energía que a veces es extra, ¿no? Cuando hay una comunidad que es diversa y cuando estamos hablando precisamente de estos temas que se salen de la norma, entre comillas, hablábamos también de los impactos y las implicaciones de esto a nivel de salud mental, ¿no? Pasando como a esta área, ¿no? De cómo nos impacta, cómo impacta esto a nivel de salud mental. Entonces, hablábamos con Andrew justo como de los dobles esfuerzos que a veces se tienen que hacer para explicar unas realidades que de pronto las personas del mundo cis, como yo, ni siquiera nos las preguntamos o ni siquiera las tenemos, ¿no? Hablábamos de esta experiencia que compartiste, Andrew, en torno al evento de la Cineteca días atrás. Le decía a Andrew, yo en mi vida me he tenido que hacer la pregunta acerca de a qué baño voy a entrar y de por qué voy a entrar al baño de las mujeres, ¿no? Nunca me lo he preguntado, nunca he estado atravesada por esa realidad y por eso también Es importante como ampliar este panorama para decir, sí, sí hay una realidad distinta que está atravesada por el cuerpo, por la identidad, por la experiencia, por la emoción, por el sentir, ¿no? Encarnado como tal, ¿no? De cómo ando por la vida, siendo una persona que pertenece a la comunidad, que hace parte de la comunidad, y que de pronto desde este mundo, sí, es heteronormado, ni siquiera nos preguntamos, ¿no? Entonces, de allí la importancia de visibilizar, de nombrar, ¿no? Hasta de lenguajear, que también lo hablábamos con Leandro, que es uno de los primeros pasos, pero que cómo nos cuesta, ¿no? ¿Cómo nos cuesta hacerlo? El seminario Sabiduría, Trauma y Alianza, Terapia Afirmativa con Parejas LGBTQ+, Jóvenes y sus Familias, va a desarrollarse en la Ciudad de México el 6 y 7 de octubre de este año. Van a ser 2 días de encuentro. También en el ILEF estamos haciendo la apuesta que sea un seminario presencial, porque para nosotros es importante encontrarnos como comunidad, ¿no? Volvernos a reencontrar después de un periodo también largo de ausencia de eventos en presencial, en físico, y para nosotros siempre ha sido muy importante construir comunidad también a través de esos encuentros, ¿no? Y de los diálogos también que se generan cuando estamos allí con otras personas interactuando, ¿no? Entonces, por eso le apostamos en esta oportunidad a lo presencial. Van a ser 2 días de seminario taller, en donde en el primer día vamos a hablar de estos temas que estaba ahora Andrew compartiendo acerca de la identidad sexual de género, del impacto de la homofobia, del impacto de la transfobia en la salud mental. También vamos a hablar, bueno, se va a hablar acerca de las mejores prácticas, ¿no? Para basadas en evidencias para conocer cómo trabajar con las comunidades, y el modelo que Jan Malpass propone es el de la terapia familiar multidimensional, ¿no? Entonces, el primer día va a basarse sobre estos elementos. También van a existir diferentes paneles de diálogo, ¿no? Con personas que pertenecen a la comunidad, que son activistas, que vienen de derechos humanos, también del trabajo desde derechos humanos, jóvenes, de hecho, también van a ver chiques y sus familias, van a estar el primer día para contar desde sus narrativas también cuál es su experiencia, ¿no? ¿Cuáles son sus vivencias en torno a estar, a vivir, a ser en México, ¿no? Parte de la comunidad. Y en el segundo día, bueno, este va a ser el primer día, en la mañana con jóvenes, sus familias. En la tarde vamos a trabajar también con infancias y juventudes, acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? Con infancias y juventudes trans. Y van también a estar expertos, expertas, expertes en la materia, en diferentes temas en torno a la sexualidad, en torno al acompañamiento emocional, el acompañamiento emocional, y brindarnos también la perspectiva desde el área de derechos humanos, ¿no? ¿Cómo estamos en torno a esos temas? También va a estar una persona, Ana, me olvidé el nombre el apellido de ella ahorita, bueno. Pero va a haber una persona que va a hablarnos acerca de los retos también y de las implicaciones de la lesbomarentalidad, ¿no? Porque también es una parte muy importante de cómo en el ejercicio de la marentalidad y de la parentalidad también se vive la diversidad sexual, ¿no? Entonces también vamos a hablar de esos. De ese tema, y va a ser un tema muy importante también para nosotros ese día. En el segundo día vamos a tener un segundo panel, que es el panel de parejas, de acompañamiento a parejas, LGBT. Y en la tarde vamos a tener algo que es muy importante, que es la presentación de un caso clínico, ¿no? Entonces va a ser un caso donde va a haber una terapia. Una pareja que actualmente se encuentra en terapia, va a estar la terapeuta y va a estar Jan Malpass como consultor, dándonos a conocer también cómo todo esto que se menciona a nivel teórico y a nivel de pensamiento se traduce en lo práctico, ¿no? En el acompañamiento a las personas. Es una apuesta política también para nombrar que existe un ejercicio desde la marentalidad, desde la mujer, de la maternidad también, porque justo siempre hablamos en los términos sí, siempre hablamos de la parentalidad, ¿no? Siempre se habla en general de la parentalidad, pero se deja de ver de la maternalidad como tal. El seminario taller está dirigido a, en general, para personas que hacen parte del área de la salud mental, ¿no? Terapeutas, psicoterapeutas, psiquiatras, también para personas que pertenecen a la comunidad y que hacen parte del activismo también, porque desde allí hay herramientas también que se aportan para que y que nos van a aportar, ¿no? Que estamos en la total certeza y seguridad que nos van a aportar también con relación a la perspectiva de trabajo, desde el activismo y desde también las diferentes organizaciones y asociaciones que hacen acompañamiento en México. Entonces, es un seminario bastante como abierto y plural a las diferentes como áreas, ¿no? Sobre todo de atención y de acompañamiento.
El acompañamiento como emocional y psicológico de las personas LGBT es muy importante como a muchos niveles, ¿no? Y eso es lo que propone el enfoque multidimensional que maneja Jan Malpass, que es importante como que esté a nivel de la persona, de sus relaciones, familiar y comunitario. Esto es muy importante verlo de una forma integral, porque en lo individual a las personas LGBT nos atraviesan cuestionamientos y problemáticas que son diferentes a las que atraviesan las personas cis hetero, ¿no? Nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, nuestros gustos, nos atraviesan otras cosas que es importante que alguien nos pueda ayudar a desenmarañar, a entender, sobre todo mientras sigamos teniendo una sociedad que lo ve como tabú, que lo ve como negativo, lo cual en muchas partes sigue siendo el caso, ¿no? Ya no en todas partes se está abriendo, pero todavía hay mucha homofobia y transfobia. Entonces, tener espacios en donde podamos descubrirnos, explorarnos y preguntarnos es muy importante. Eso como a nivel personal. Luego, a nivel más como de las relaciones, pues, ¿cómo nos relacionamos? Nos relacionamos de formas también diferentes, no en todo, pero sí son diferentes las relaciones que se pueden establecer en una pareja homosexual o en una pareja lésbica o en parejas con un miembro que es bisexual y qué pasa con eso. También Jan Malpass habla mucho de parejas poliamorosas que sean o no parte de la comunidad LGBT, pero son otras formas de relacionarse y que son diferentes y están atravesadas por diferentes contextos, diferentes problemáticas, diferentes, ¿no? Y es muy importante que se puedan acompañar también desde ahí. Y luego habla justamente de las cuestiones familiares, y esto creo que es un tema muy importante. Muchas personas LGBT, ya sean por su orientación sexual o por su identidad de género o su expresión de género, son rechazadas por sus familias, ¿no? La salida del closet puede ser algo muy doloroso, cada vez menos en ciertos lugares, pero en otros no, ¿no? Y también hay que saber situarnos. Y no es lo mismo ser gay o trans en una familia de izquierda del centro de la Ciudad de México que serlo en algún lugar más rural. O sea, son diferentes vivencias, ¿no? Entonces, pueden ser muy dolorosas. Y algo que es muy importante es poder trabajar también con la familia, porque la familia es nuestra primer red de apoyo, ¿no? Entonces, si la familia nos corre, nos quita la palabra, nos deshereda en un sentido como emocional, no, no económico, ¿no? Nos hace a un lado, pues las personas LGBT perdemos nuestra red de apoyo. Y entonces es muy importante que se pueda trabajar esa relación familiar. Y creo que Malpass justamente trabaja mucho la relación familiar, ¿no? Es algo que nosotros aquí desde el ILEF, que somos terapeutas familiares sistémicos, pues es algo que nos importa particularmente, porque además muchas veces las familias no quieren rechazar a sus hijos, pero no entienden bien, o no saben cómo aceptarlo, o no saben cómo relacionarse, pero tampoco es el te corro de la casa, sino como ¿no? Hay como un desencuentro no tan total, y creo que ahí es donde se puede trabajar y puede cambiar todo, ¿no? Porque entonces no le quitas a la persona su red de apoyo, no, ¿no? Es, sí, o sea, como no sé cómo explicar la importancia de este acompañamiento porque me parece como tan enorme y tan obvia también, porque la familia es importante, ¿no? Y por último, el último nivel que trabaja Malpass, que es el comunitario, que eso también es muy importante, ¿no? Como justamente las personas LGBT hemos históricamente hecho comunidades, o sea, por algo se llama la comunidad, porque justamente con el rechazo de las familias hemos tenido que encontrar familias elegidas, ¿no? Y se han vuelto las house de baile, las comunidad, o sea, no hacemos nuestras comunidades porque necesitamos nuestras redes. Entonces, también la cuestión comunitaria creo que es muy importante. Y si tienes una familia aislada que, por ejemplo, acepta perfectamente a su hijo trans, ¿no? Un niño trans o una niña trans o una niña no binaria, pero la comunidad alrededor es transfóbica y no acepta el género de la pequeña, el pequeño o le pequeñe, pues va a ser muy complicado también para la familia, ¿no? Entonces creo que nosotros, como profesionales de la salud mental, como terapeutas o psiquiatras, psicólogos, podemos acompañar estos procesos, educar, no como desde la educación, pero también dar espacio para que se entiendan los términos, la vivencia de género, la sexualidad, y dar estos espacios para hablar, para escuchar a las personas de la diversidad, para cambiar las narrativas, y pues creo que puede tener un muy grande impacto desde la persona, las relaciones, la familia y la comunidad, ya hablando en términos del enfoque multidimensional de Jan Malpass.
Yo sumaría quizás a esto que dice Andrew, que hay una importancia también en la construcción de contextos saludables, ¿no? Y de apoyo, ¿no? Así que escuchándote, Andrew, conectaba también con esta idea de Jan Malpass, ¿no? Como cuando una persona y la familia recibe un proceso, está en un proceso de aceptación, ¿no? Y hay un proceso al interior de aceptación de sí misma como persona. Y la familia también hace un propio proceso de aceptación, porque de hecho, Jan Malpass lo menciona, ¿no? Cuando un niño, niña, niña transita, transita toda la familia, ¿no? Y entonces la transición no se vive de manera individual, sino se vive de manera familiar, y esto por supuesto que impacta a nivel relacional y por supuesto que va también a lo comunitario, o sea, va impactando en los diferentes niveles, y por eso estamos hablando también de la importancia de la construcción de contextos saludables, ¿no? De cuidado, de bienestar, de respeto, que esa también es otra palabra muy importante, dentro de sí, al interior de sí mismo y hacia afuera también, ¿no? Entonces estamos hablando no solamente del adentro, sino también del afuera, y de nosotros como terapeutas también, que eso también es un elemento muy importante siempre que trabajamos desde el lugar de la terapia, ¿no? De también cómo como terapeutas estamos atravesados por nuestras propias historias, nuestros propios prejuicios, nuestras propias creencias, ideas, identidades, sexualidades, ¿no? Que ese también es otro pilar fundamental cuando estamos trabajando terapéuticamente, ¿no? Entonces, basarnos también en cómo me toca esto a mí y qué de mí con esto, ¿no? No solamente con los otros, sino también conmigo misma, conmigo misma, ¿no? Ese también es otro elemento importante. Estaba conectando, bueno, pensando en el papel que tenemos los terapeutas en torno al acompañamiento, a la atención, también nos atraviesa justo este papel importante de revisarnos, ¿no? Siento que no es posible desprendernos de nuestras propias historias, sino hacerlas conscientes, ¿no? Creo que ese es un paso fundamental también de la construcción de nuestro self como terapeutas, ¿no? De nuestra propia identidad y de nuestro propio ejercicio como terapeutas, y es también cuestionarnos desde dónde venimos, de qué creencias venimos, de cuáles son nuestras propias historias en torno a nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestra construcción de nuestro de las diferentes capas con las que nos movemos por la vida, ¿no? Creo que eso también es un elemento importante que permite ponerlo al servicio del proceso de terapia, ¿no? Entendiendo que nunca nos vamos a encontrar con otra persona igual, con una historia igual, con una historia idéntica, pues, pero que desde las diferencias también, que ahí ya empieza también a haber diversidad de historias y diversidad de miradas, y que eso se pone al servicio del proceso de terapia, ¿no? Entonces, es una pieza angular también el construir, el saber cómo nos hemos construido, el poder también hacer procesos de deconstrucción también de estas creencias, de los prejuicios y también de los miedos que a veces tenemos en el trabajo con la diversidad, porque siento que también hay mucho temor, ¿no? A veces desde el mismo prejuicio y tabú, ¿no? De cómo le entro, ¿no? ¿Cómo le hago? ¿Cómo se trabaja con ello? Y estos son miedos que finalmente limitan y nos impiden también tocar estas otras realidades, ¿no? Entonces también es eso, es como cómo le entramos y también justo cómo ampliamos nuestra mirada. Es una invitación también a ampliar nuestra mirada y a poder como desarrollar más herramientas y más. Sí, lo llamo como herramientas, más visiones, pues como una multivisión, por llamarlo de alguna manera, para poder como tener presente que tengo este canal, pero también este otro, pero también estoy hecha de este cuerpo y de esta identidad y que quizás como mujer, expresándome de la manera como me expreso, siendo como soy, no estoy atravesando la misma historia de las personas que consultan en terapia o de las familias que consultan en terapia y que ahí hay también todo un mundo por lenguajear y por construir y por intercambiar, ¿no? Volviendo otra vez a la palabra lenguaje, pero es eso, ¿no? Es como que es un mundo que se va construyendo en la terapia, dentro de la terapia en sí, pues.
Pero no era como un agregado muy grande, solo que esta parte como del miedo que pueden sentir terapeutas de no saber bien cómo entrarle, o esta reticencia de no saber bien cómo entrarle a personas de la diversidad sexo, género, ¿no? O parejas lésbicas, o parejas gays, o parejas poliamorosas, o infantes trans, o qué pronombres uso, qué hago, ¿no? Y que puede ser como, y creo que no solo le pasa a los terapeutas, ¿no? Pasa también socialmente, como que no sa a veces no sabemos cómo abordar. Y pensaba como esta parte también muy importante de humanizar a la comunidad LGBT, ¿no? Y cómo finalmente también nos atraviesan problemas muy similares al resto de la humanidad, ¿no? Y somos personas y somos complejas y no solo somos una orientación sexual y no solo somos una identidad de género, aunque también lo somos. Y es importante ese también lo somos, pero también que no solo se nos vea como eso, ¿no? O sea, como. Y creo que este tipo de experiencias como el seminario, como el hablar de esto, como abrir el diálogo, el formarnos sobre estos temas, pues nos ofrece la posibilidad de escuchar historias, de humanizar, de decir, ah, mira, son personas como todas las personas, entonces las voy a tratar como todas las personas, pero tienen estas vivencias, estos atravesamientos que son diferentes y que tengo que tener conciencia de esas diferencias para, pues, no sé, cosas muy sencillas, pienso incluso como esta típica de que te ven y si te ven como que si tienes una presentación de género femenina y entonces enseguida te hablan en femenino y no hay como un interrogante o enseguida te preguntan, ¿y tienes novio? ¿No? Y a lo mejor pues tiene novia o tiene varias novias, ¿no? Como, o sea, como estas cosas que sí son importantes tener en cuenta, pero también es importante como humanizarnos y entender que somos muy diversos también dentro de la comunidad. Y ya, nada más. Sí.
Pienso que el trabajo que propone Jan Malpas es un trabajo que honra la diversidad, que respeta los lugares desde los cuales todas las personas nos construimos desde un lugar distinto y fortalece justamente los procesos de aceptación, de sabiduría, de fortaleza, para que no solamente surjan en un nivel individual, sino también en un nivel familiar, relacional, comunitario, ¿no?
Yo pienso que el trabajo de Jan Malpass es una propuesta de diálogo y es una propuesta política, ¿no? Y es una apuesta política de, por un lado, creo que es volver a tender un puente entre una comunidad que ha sido golpeada y marginalizada y muchas veces por las disciplinas, sí, ¿no? Entonces creo que es tender un puente ahí de que hay otras formas de ser terapeuta, ¿no? Y hay formas mucho más amables y amenas y cariñosas, ¿no? Como desde el amor y el respeto. Y también creo que es una propuesta política, porque también creo que es una respuesta directa, social, a los ECOCIG, a la transfobia, a las TERF, a las leyes que están ya en malpases de Estados Unidos, entonces a las leyes que están pasando en Estados Unidos en contra de las infancias trans. Entonces, es sí, es un Es una propuesta de tender un puente con la comunidad LGBT y al mismo tiempo un posicionamiento en contra de los discursos de odio, y creo que es muy importante llevar eso a nuestro quehacer como terapeutas, ¿no? Y al mundo en general, pero en este caso, pues tiene, y a nuestro quehacer en el mundo, pero en este caso a nuestro quehacer como terapeutas, pues.